Ese SL, que es la resolución del conflicto, es el punto de inflexión del programa especial biológico. Es cuando, para darles a ver un ejemplo, durante el día, vamos a suponer una simpaticotonía normal, una persona está en la calle resolviendo temas de la oficina, del trabajo, de los pagos, de la gente, se va a estar todo el tiempo, pelea con alguien, todo un día normal de una persona. Cuando son las 6, 7 de la tarde, 5 de la tarde, ya se prepara para volver a su casa. Cuando llega a su casa, para hacer un símbolo, se saca la corbata, se saca el saco, se saca los zapatos, se tira en su sillón, agarra un vaso de agua o de lo que le guste y dice, ¡ay, por fin, ya llegué! Ese punto sería como la resolución del conflicto o el punto de inflexión, donde la persona dice, ¡ay, bueno, ya pasó! Ya, cuando ya resuelve el conflicto, ¿no? Un conflicto que venía trayendo mal, 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 y de repente encuentra la solución, o toma una resolución, bueno, por fin, ya está. Esa frase es la resolución, el punto de inflexión. Los conflictos siempre se originan en circunstancias reales, tanto en los animales como en las personas. Pueden ser provocados, ¿no? Por ejemplo, por problemas con una pareja, conflictos de separación, puede ser la muerte de un ser querido, pues eso es un conflicto de pérdida, problemas en el trabajo, en el lugar donde uno estudia, donde está, que son, pueden ser conflictos territoriales, conflictos de autodevaluación, no me siento capaz o apto para, dificultades financieras, pueden ser conflictos de inanición, conflictos de bocado, no tengo para comer, no sé con qué voy a sobrevivir. Pueden ser preocupaciones de un miembro de la familia, por ejemplo, una preocupación en el nido, caso de las mujeres en las mamas. Preocupación por uno mismo, ¿no? Conflictos de existencia, conflicto de miedo a la muerte. Uno trata de encontrar una solución práctica, ¿no? Lo mejor, que ya, porque una solución práctica es lo más duradero, digamos, ¿no? Bueno, puedo resolverlo. Pero vamos a suponer una persona que pierde su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ¿podría resolverlo de qué manera? Mediante, bueno, por ahí un pasatiempo, ¿no? Buscar otra vez lo que hacía antes, un rompecabezas, algo que le guste hacer, trabajar el jardín, ¿no? Una ira territorial, por ejemplo, con un vecino, que me peleo con el vecino porque no me saca las plantas y me cae toda, bueno, eso sería una ira en el territorio. Entonces, bueno, a lo mejor con un pequeño movimiento, ¿no? O hablando con el vecino, o tirando todas las plantas para la casa del vecino y poniendo una reja, no sé. A veces los conflictos se resuelven por sí solos. Por ejemplo, cambian las circunstancias de la vida. Por ejemplo, bueno, esa persona se mudó, no está más. O, por ejemplo, hay otros asuntos que tienen más prioridad, entonces yo me olvidé de eso que me enojaba tanto y todo, y tengo otra prioridad, ¿no? Por ejemplo, un caso de gente que es más espiritual, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace todo tipo de trabajos espirituales para trabajar nuestra actitud. Por ejemplo, soltar la ira, ¿no? Ver la situación desde otro ángulo diferente, comprender la posición de las otras personas involucradas, ver qué lugar tengo yo en toda esta disputa, por ejemplo, practicar el perdón, la bondad, etcétera. Todas estas fuentes de curación que uno conoce, que hoy está repleto de todo esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista más elevado, que la nueva medicina sea parte de una vida cotidiana, contribuye mucho a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Ustedes saben que en España, bueno, los españoles llaman a la nueva medicina la medicina sagrada. Entonces, la manera por ahí es de resolver nuestros conflictos, puede ser, o sea, lleva dos tiempos, ¿no? Primero, resolverlo en términos reales. Si no tengo para comer, urgente, me busco un trabajo o busco la forma de solucionar el conflicto. Y luego espiritualmente, a ver, ¿por qué yo no consigo trabajo? O ¿qué pongo yo en todo esto para que las cosas no se den, etcétera, etcétera? Aprender la nueva medicina nos hace tomar conciencia de nuestros propios conflictos, ¿no? Como una causa, como lo que nos duele, como lo que realmente nos está afectando, y nos pone en una situación de darle la bienvenida, ¿no? A los síntomas y a lo que nos sucede, porque hay un cambio. No tenemos miedo, por ejemplo, Sabemos que hay síntomas de curación, y lo que sucede en la fase de curación, que lo vamos a ver ahora inmediatamente, es que nos ponemos contentos. Hammer decía, cuando aparecen los síntomas, saltamos de contentos y de alegría. Quiere decir que ya estamos en la fase correcta de curación. Vamos a la fase de sanación o post-conflictiólisis, que ya entramos en la primera curva roja, digamos, en toda la curva roja, pero ustedes van a ver que hay una primera parte, que sería la primera curva roja, que la vamos a se llama PCLA. Hay un pico que sube, que se llama epicrisis, y después baja nuevamente la curva roja, que es la PCLB, para después entrar a la normotonía. Bueno, en la fase de sanación o post-conflictiólisis, es la resolución del conflicto. El sistema nervioso autónomo cambia a una vagotonía duradera y un prolongado estado de reposo con fatiga, pero además la persona tiene buen apetito. Está muy cansado, necesita descansar, y el deseo de comer, por ejemplo, le dan al organismo la energía que necesita para la curación. La persona que estuvo en un estado de estrés donde no dormía, hoy la contrapartida es el descanso, el sueño, el cansancio. Si la fase de curación es muy intensa, el cansancio puede ser tremendo. Apenas la persona puede salir de la cama. Es una necesidad de dormir particularmente durante el día. ¿Por qué? Porque los animales, cuando están curándose de algo, si ustedes observan, los gatos sobre todo, ¿no? Cuando un gato está enfermo, ¿qué hace? Ustedes lo van a observar, que se pone en lugares oscuros, típico de la vagotonía, se mete en lugares donde nadie lo ve, escondido, y se queda ahí, ¿no? Está en vagotonía, se esconden, se meten adentro de cajas y no quiere que nadie los toque. Nosotros repetimos esa conducta, ¿no? Porque lo tenemos en nuestra evolución. Los animales que se quedan dormidos de noche se los comen los depredadores, porque no tienen posibilidad de defenderse. Entonces, ¿qué hacen? Duermen hasta las 3, más o menos 4 de la mañana, o sea, se mantienen también en estado de alerta, despiertos, y quedan despiertos en esa etapa, ¿no? Entre las 5, 6, 7 de la mañana, donde está despuntando el alba. Entonces se animan a dormir después durante el día, porque los depredadores nocturnos no los van a atacar. Y durante el día pueden descansar. Entonces nosotros tenemos esa conducta, digamos, de repetir evolutivamente estos comportamientos. Entonces, bueno, para la medicina convencional, este cansancio persistente lo diagnostican como síndrome de fatiga crónica. Los vasos sanguíneos se expanden, causan manos calientes, la persona entra en fase caliente, la piel se pone cálida, está calentita, hay fiebre muchas veces, el pulso se baja, es lento, la presión arterial baja, que antes estuvo alta. Por lo tanto, esta fase se llama fase cálida. En la psique hay un estado de alivio, la persona ya está tranquila, ya está relajada. En la primera fase de sanación, que es la PCLA, ¿no?, la primera curva roja, el órgano, durante la fase de curación, el órgano afectado se restablece y se establece nuevamente una función normal. Los tumores que se desarrollaron en la fase de conflicto activo, como el del pulmón que habíamos dicho, de colon, de hígado, próstata, de las glándulas mamarias, todo, se detienen inmediatamente el crecimiento. Y esas células adicionales, que ya no son necesarias, se descomponen con la ayuda de microbios. Esto lo vamos a ver en la cuarta ley. Esto se aplica a todos los órganos, como dijimos antes, del tallo cerebral o cerebro antiguo y del cerebelo o mesodermo antiguo. Por el contrario, el agotamiento celular, por ejemplo, en el cuello de uterino, ovarios, testículos, bronquios, conductos biliares, conductos, bueno, lo que fue un agotamiento celular o un ¿cómo se dice?, una ulceración o una necrosis, se rellena, se reabastece con nuevas células. O sea, para decirlo en términos simples, lo que creció se reduce y lo que se redujo crece. Medicina convencional, estas nuevas células, que son en realidad reabastecimiento de células nuevas, se las considera como cánceres, células cancerosas, y no se las puede llamar células cancerosas porque están reabasteciendo de células lo que se ulceró o se necrosó. Esto se aplica, esta última parte, a todos los órganos controlados desde el mesodermo nuevo o médula cerebral y desde la corteza cerebral o corteza territorial. LA, que es la primera parte que estamos hablando, se la conoce como fase exudativa, porque es donde se forma el edema en el sitio, en el órgano, para proteger el área que se está cicatrizando en ese momento. Esa retención de agua que se produce ese edema ayuda a que el órgano pueda cicatrizar sin quebrarse, sin romperse, lo amortigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando una persona tiene lo que se llama en nueva medicina síndrome, síndrome es una retención de agua que se produce por túbulos colectores, esto después se ve más adelante en la parte de riñón, que esto lo produce los conflictos de abandono, de existencia. Por ejemplo, una persona que está hospitalizada se siente que no está en su medio, que se siente como pez fuera del agua. Son personas que retienen líquido, encima les ponen suero y los hinchan más cuando en realidad tendrían que drenar. Bueno, el agua retenida también se almacena en el área de curación, no solamente en todo el cuerpo, en los pies y todo eso. Entonces aumenta la hinchazón. Esto es en el caso de las personas que están internadas y que tienen el síndrome. O sea, el edema siempre está en el órgano para protegerlo, pero si además se le suma una internación, un síndrome, sentirse abandonado, peligra mi existencia y todo, se duplica esa inflamación. Otros signos de curación para tener en cuenta son fiebre, siempre, inflamación, porque hay un aumento de flujo sanguíneo en el tejido que se está sanando. También hay una descarga para expulsar los subproductos del proceso de eliminación de las células. Entonces hay mucha picazón, sobre todo en los tejidos epiteliales como la piel. Y sobre todo sudores nocturnos, ¿no? Que uno se transpira todo en la zona, se empapa. Hay gente que tiene que cambiar la sábana literalmente. Esto de los sudores nocturnos sucede especialmente por la acción de hongos y de la bacteria de la TB, que es la bacteria de la tuberculosis, que está involucrada en los órganos del endodermo y del mesodermo antiguo, que son los que degradan los tumores. Eso también lo vemos en las próximas leyes. La hinchazón y la inflamación pueden causar un dolor considerable. Eso es verdad. La gente a veces se queja mucho de dolor. También, si hay una, es muy severo, ¿no? El síntoma de curación es muy severo, se determina también por la intensidad del conflicto, como yo les había dicho, en fase activa, ¿no? Si una persona tiene un conflicto activo de mucho tiempo y de mucha intensidad y no lo logra resolver, cuando al final lo resuelve, los síntomas de curación van a ser severos. Las complicaciones no surgen porque haya una fiebre alta, por ejemplo, ¿no? Una persona que puede llegar hasta los 42 grados, sino porque el edema en el cerebro, como decir que cerebro y órgano, en el cerebro ese edema es tan grande como el conflicto sea de intenso y de prolongado. Entonces, ese edema tan grande es el que puede producir complicaciones. Muchos síntomas, por ejemplo, como pus, inflamación, hinchazón, dolor, ocurren en una herida que se está curando, cualquier herida que se está curando. En el cáncer pasa exactamente lo mismo, solo que por ahí es interno, a veces sale para afuera, pero cuando es interno pasa lo mismo. Hay pus, hay inflamación, hay hinchazón y hay dolor. Ustedes imagínense que si esto ustedes lo ven con una herida abierta, un accidente vamos a suponer, ¿no? Que se ve todo esto, adentro pasa lo mismo, solo que no lo vemos.